De vuelta del corte, les recordamos a nuestros oyentes que este programa es auspiciado por la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe y el Consejo Municipal de la Ciudad de Rosario. En este caso, hoy nos encontramos con Jorgelina Ciña, ella es concejala de la ciudad de Capitán Bermúdez, concejala del Partido Obrero. Un gusto tenerte acá, Jorgelina, ¿cómo te va?
Hola, bien, bien, un gusto estar con ustedes también.
¿Cómo viene la situación en Capitán Bermúdez? Sabemos que estuvo fuertemente afectada por lluvias la última vez. Hoy llovió, pero no sé si afectó o no la zona. ¿Cómo viene la cuestión esa social en Capitán Bermúdez?
Y bueno, como vos bien decís, es una de las localidades que fue, bueno, donde pasó la mayor cantidad de problemas, junto con Roldán, San Lorenzo y varias localidades que se vieron fuertemente afectadas. El tema fue bastante complejo, es decir, nosotros lo que criticábamos era la cuestión de la organización, inclusive de la asistencia inmediata. Hemos planteado desde el Consejo un comité de crisis para actuar rápidamente, de forma organizada. Eso no ha salido. Entendemos que carecemos aún de un relevamiento de los daños, descensos, de todas las cuestiones urgentes. Pero además, el segundo aspecto que denunciamos frente a este temporal es que en realidad la lluvia le lavó la cara a Capitán Bermúdez y demostró la verdadera, digamos, sin maquillaje, ¿no? La que no tiene desagües, la que no tiene cloacas, la que tiene barrios que quedan totalmente anegados, no cuando caen 90 centímetros de agua, sino con solamente 10, 15 centímetros de agua.
¿Cuántas familias se estima fueron afectadas por el temporal?
Mira, afectadas fueron de conjunto. En realidad fue fuerte la lluvia, es verdad. Fue una tormenta que no se veía hacía más de 15 años. Pero lo que sí hemos podido ver, que por ejemplo los barrios donde las contradicciones, es decir, esto que yo te estaba planteando, donde las carencias de obras lleva 12, 13, más de 15 años de obras estructurales importantes, esto se vio potenciado 10, 20 veces más. Estos son barrios, por ejemplo, como Barrio Copelo, Barrio Batallán, Villa Margarita, tienen que ver con los barrios que son más periféricos, donde lógicamente no hay calles de pavimento, no hay cloacas, bueno, pero igualmente el 8% solamente tiene cloacas de la ciudad, así que no tiene cloaca nadie. Pero es como que la estructura, inclusive de los propios barrios y demás, abona o coloca para que una tormenta a ellos directamente los afectara terriblemente.
Claro, ¿en qué proyecto, en qué iniciativa estás trabajando en tu actividad diaria del Consejo Municipal?
Bueno, lógicamente que si esta es la realidad de Capitán Bermúdez, inclusive el Servicio Meteorológico está planteando que esta tormenta llamada El Niño, que va a rondar hasta marzo por lo menos del 2013, es una de nuestras preocupaciones centrales, pero hemos presentado innumerable cantidad de proyectos, algunos con iniciativas alrededor de carencias que tenemos en nuestra ciudad. Por ejemplo, no contamos con un transporte público, hace muy poco que hemos recuperado el registro civil, el tema por ejemplo de guarderías en los lugares de trabajo para las compañeras municipales, es decir, hemos tomado alguna iniciativa, pero lo fuerte en donde hemos trabajado incansablemente, inclusive con algunas victorias, tuvieron que ver con el tema de trabajo en negro, salud. Y bueno, y esto de las obras, la carencia de obras en nuestra ciudad.
Claro. Vos formás parte del Partido Obrero y sos la primera, eso tengo entendido, la primera concejala de la historia de la provincia de Santa Fe, el Partido Obrero. O sea, un logro muy interesante para la izquierda que, si mal no recuerdo, desde los años 80 no viene teniendo la Argentina con el MAS, a esa experiencia me refiero, no viene teniendo quizás una llegada lo que hace a lo popular una llegada más masiva. Vos, desde tu lugar de referente, de concejal en este caso de la ciudad de Capitán Bermúdez, integrante del Partido Obrero, ¿cómo ves esta situación? ¿Cómo pensás que puede adaptarse la izquierda a esta nueva coyuntura democrática que tenemos en la Argentina, al menos desde el 2001 para acá? ¿Cómo ves la situación?
Bueno, dos cuestiones, digamos. En primer lugar, esto que vos señalás, desde el año 83 y demás, del año 80, nosotros consideramos de todo lo que fue el año pasado, la campaña, que inclusive fue un poco chistosa en el sentido de un milagro para Altamira, que comenzamos dando un debate, tratando de instalarlo de una forma más popular, es decir, que también la izquierda pudiera participar de las elecciones por esta ley que considerábamos proscriptiva, que nos pedía un piso, una cantidad de votos para poder actuar en política y demás. no en política, pero sí en las elecciones. Y eso colocó no solamente a Capitán Bermúdez, sino a la izquierda en el país, a través de este Frente Izquierda de los Trabajadores, renovando las bancas que tenemos en Salta, la banca compartida que tenemos con Izquierda Socialista en Córdoba, bueno, la banca que hemos obtenido por primera vez en la provincia de Neuquén, que también es con el Frente de Izquierda. Bueno, esta como vos señalabas, pues decía, son dos cosas distintas. Por un lado, un porcentaje, inclusive en Villa Constitución, San Lorenzo, Granero, Baigorria, del 5%, el 4%, así, despegándonos de lo que fueron elecciones marginales de forma histórica. Y bueno, y en Capitán Bermúdez, potenciadísimo, con más del 17% de los votos, lo que hizo que fuera una elección de características sumamente populares, y le hicieran campaña los remiseros, los peluqueros, los camiseros, la gente en los barrios. Realmente, vos imaginate que para poder, con 17% en una provincia, metes un senador, por ejemplo. Es decir, es un porcentaje muy alto. De 10 personas había 2 que estaban haciéndonos campaña, sumando, y vos sabés muy bien que nosotros somos un partido que carecemos de estructura. Lógicamente, no podíamos competir para nada con respecto a los demás partidos, con respecto de medios, de materiales, bueno, y de todo lo otro que sabemos que también actúa en política. Entonces, bueno, lo entendemos primero como un fenómeno más general. Y después, bueno, el Partido Obrero en Capitán Bermúdez ha tenido un trabajo muy sistemático, muy consecuente, y después también la incapacidad del resto, ¿no? No por desmerecernos nuestro trabajo o porque pensemos que no somos capaces para gobernar, pero sí tiene que ver muchas veces cuando la izquierda se mete o mella o coloca un mojón, tiene que ver con los límites políticos del resto de los partidos tradicionales también.
Ahora, la izquierda, quizás la historia argentina, y esta es una opinión personal, quizás no solamente la izquierda, esto se lo decía a Verónica Baró Graf de la Democracia Cristiana, del otro costado, de más centro-centro-derecha, no han podido cuajar quizás en la Argentina debido a este fenómeno denominado peronismo, una suerte de movimiento que aglutinaba desde la izquierda a la derecha un abanico de ideologías. También la izquierda quizás no se ha llevado lo amigablemente posible mejor con el sistema democrático, quizás proponiendo por ahí algunos posturas más radicalizadas, propuestas más cercanas a romper de alguna manera con el sistema capitalista sin rayar en lo reformista, que lo ha hecho, por ejemplo, desde la centroizquierda el Partido Socialista de la Argentina. Hoy en día, como venimos viviendo la Argentina, ¿cuál pensás que puede ser el aporte de una izquierda nueva, una izquierda que llegue a la gente, una izquierda con propuestas?
Y bueno, para nosotros es clave. Fíjate que ayer hubo una marcha muy numerosa en el país. Nosotros tomamos la posición de plantear que la marcha del 8N no tenía reflejado los problemas de los trabajadores, fundamentalmente, si no planteaba el aumento de las jubilaciones, no planteaba en ningún punto la derogación de las RT, es decir...
¿Hubo manifestaciones en Capitán Bermúdez?
No hubo manifestaciones en Capitán Bermúdez, sí se concentraron en Rosario, claro, en el Monumento a la Bandera, ahí fue bastante numerosa, pero digo, nosotros tuvimos una posición a nivel nacional de no participar porque el programa no reflejaba los problemas populares, sino que era un programa justamente todo lo contrario, ¿no? Un programa que pide la liberación del dólar, que pide devaluar aún más la moneda, es decir, ajeno a la realidad de lo que les pasa a los que viven de su trabajo. Entonces, no participamos de esta movilización. ¿Pero por qué te decía esto? Porque me parece que hay una crisis con el kirchnerismo que tampoco se puede ocultar, es decir, por otro lado, la movilización, más allá de que la gente tal vez no haya tenido un programa más clasista y haya habido una mezcla de ideas y de repudio, lo que sí queda claro es que hay un quiebre. Es decir, muchos de aquellos que hoy estaban en la plaza son los que han votado el kirchnerismo. Claro.
Entonces, o sea, la fecha de ayer la ves como un antes y un después, por ejemplo.
Sí, lógicamente. A mí me parece que es una expresión del agotamiento del kirchnerismo y por lo tanto hay que ver para dónde sale. Es decir, frente a esta crisis no es gratis, esta crisis tiene que ver con los problemas que no se han podido resolver, tiene que ver con todo esto también del sistema de las RT, el tema del salario, el impuesto a las ganancias y toda una un malestar que hay de parte de los trabajadores, que inclusive la han votado, ciegamente la han votado, y han confiado en un programa que hoy en los hechos sienten que no encuentran una respuesta, ¿no es cierto? Entonces a mí me parece que hay que ver cómo se trabaja esa crisis, cómo esa crisis puede ser, no para una variante a la derecha que va a ser aún más terrible para la clase trabajadora, sino como ese disparo sale a la izquierda y con un programa independiente, como vos decías.
Como se suele decir a veces, que la crisis no la paguen los trabajadores, algo
sí, en ese sentido. Lógicamente que la crisis no la paguen los trabajadores. Aparte vos fijate que en todo el mundo está sucediendo, es decir, hay crisis de régimen en todos lados, hay crisis política impresionante. Hoy estaba leyendo acá mientras venía para acá, una chica en España se suicidó frente al remate de su hogar, ¿viste? Es decir, bueno, lo que había pasado con el jubilado que se había colgado en la plaza, se había ahorcado en la plaza, y hay situaciones muy drásticas. Este es el sexto paquete de ajuste que se vota en Grecia. Es decir, hay cosas muy, muy terribles y que justamente tienen que ver con la crisis del sistema capitalista. Y bueno, y hay que ver cómo se resuelve. Nosotros creemos que se resuelve sin que esto sea pagado por quienes no generamos la crisis, que somos los trabajadores. Esta crisis es del capital, no es de la clase obrera. Y por lo tanto planteamos un programa de salida, es decir, no al impuesto al salario, abajo las RT, las nefastas RT. Bueno, toda una serie de programas, pase a planta permanente, se reorganiza el país sobre nuevas bases sociales y un programa que ampare a la clase trabajadora.
Claro, volviendo un poco al tema de capital, vamos en relación a la región. Por ahí cuando se habla de Rosario, hoy en día no hay que hablar solamente de Rosario, sino Baigorria, Iberlucea, porque no, Capitán Bermúdez también, hacia el sur, Villa Constitución, hoy Villa Banar Galvez, ni hablar. Hoy en día cuando se piensa Rosario se habla de región, porque además un poco los límites con el tema del progreso del sistema económico están un poco diluidos. En este sentido, ¿qué pensás que le hace falta a la región en términos de lograr un progreso más inclusivo, digamos, un progreso, o sea, un desarrollo, porque tanto se habla de esta región como una de las básicas del país, pero un desarrollo con inclusión social?
Y mira, esto del temporal, como por ahí para hablar un poco de lo que la gente está preocupada, inclusive las alertas meteorológicas ponen a todos los vecinos medio en una situación de psicosis, piensan en sus autos, en sus casas, en los vidrios rotos y demás, como para hablar de un tema que la gente está alerta, digamos. Fíjate vos si faltará inclusión en el sentido de inversión con respecto a las obras, a reactivar la economía en uno de los cordones más importantes del país. Vos fíjate que allá en la ciudad de San Lorenzo el año pasado tuvimos un conflicto con los estibadores, que son los que más o menos apalean la soja, como para que el vecino entienda, y tuvo que ver esa medida de fuerza que se llevó adelante, tocó hasta las bolsas de Nueva York, es decir, las acciones de la bolsa de Nueva York, es decir, nuestro cordón industrial aporta muchísimo dinero a la economía, no solamente de la Argentina, Latinoamérica, inclusive de Estados Unidos. Entonces,
¿sigue siendo el cordón industrial? Porque cuando uno habla de cordón industrial se acuerda de la época de los años 60, 70, donde la producción industrial era impresionante. Hoy en día quizás muy dependiente de la soja. ¿Se puede hoy hablar de una especie de cordón industrial?
Y depende de cómo lo mires. Depende de cómo lo mires, porque si vos me preguntas por la cantidad de ganancias, y no hubo años más ricos que estos para las empresas capitalistas y para las agroexportadoras, las sojeras. No hubo mayor festín de dinero y de ganancia que en estos últimos años. Si me lo preguntás desde un ángulo de qué pasa con los trabajadores, no, es uno de los peores momentos. Es decir, la contracara de esto era grandes empresas que tenían miles de trabajadores y hoy tienen miles de trabajadores, pero con un sistema sumamente precario, en negro, contratados, golondrinas, y por otro lado un plantel muy pequeño de efectivos, que inclusive muchos de ellos han renunciado y han tenido que ser vueltos a tomar por las mismas fábricas en otras condiciones. Entonces, lo que yo te decía recién, que decías, ¿qué es lo que falta? A mí me parece que falta mucho. Falta mucho porque, por un lado, tenemos un cordón industrial al servicio de las empresas, es decir, vale todo, ¿no? Tanto la aduana, los puertos, el tema de la contaminación ambiental. Y, por otro lado, tanto Rosario, Galvez, hasta el propio San Lorenzo, se desarrollan a partir de un boom inmobiliario. Es decir, todo aquel que quiere venir a invertir acá tiene grandes hoteles, casinos, esto, lo otro, pero no hay un trabajo sobre cómo incluimos para que las fábricas tomen a los trabajadores, para que mantengan con sus ganancias durante todo el año y en mejores condiciones. Y después es la provincia, la segunda provincia de todo el país, con mayores índices de accidentes laborales. Entonces, esos son datos precisos, son datos que no hay con qué darle. Si vos tenés una región de donde sale la mayor cantidad de dinero y por otro lado la mayor cantidad de muertes obreras se desarrollan acá por accidentes laborales, hay algo que está mal.
Claro. Por último, quería preguntarte, además como mujer, ¿no? Como concejala, ¿cómo viene la cuestión de género en Capitán Bermúdez? Sabemos que el tema de la trata verdaderamente es algo que incumbe a toda la provincia. Y de diferentes sectores políticos se ha venido trabajando el tema. Recuerdo a Alejandra Vukasovic del PRO, por nombrar a alguien, María Eugenia Schmuck del radicalismo, la diputada Alicia Gutiérrez, Solidaridad e Igualdad dentro del Frente Progresista. ¿Cómo viene la cuestión de género en Capitán Bermúdez?
Bueno, mira, el tema de la mujer es un temón. Es decir, es un temón porque justamente en nuestra región, así como también en el norte del país, las mujeres se dedican muchísimo a la prostitución, las mujeres que lamentablemente no tienen ingresos. Esto en los puertos se ve terriblemente, las niñas.
Claro, asociado a la actividad esta que
lógicamente,
¿no?
Lógicamente, nuestra
dinero
realidad,
que sobre...
lógicamente vos tenés embarcados y esto y lo otro, todo un sistema bastante perverso alrededor de que una mujer, es decir, si vos no tenés fuentes de trabajo, guardería en los puestos de trabajo, cómo incluimos todos los pibes y las pibas en las escuelas, no tenés una política para adelante, lógicamente cada una de las compañeras va a ir buscando diferentes salidas. En Capitán Bermúdez inclusive tuvimos una chica que fue asesinada a cuchillazo por su compañero, inclusive mató a su nenito, que no era su hijo, pero era el niño de la compañera esta. También en la ciudad de San Lorenzo, que la tuvo secuestrada 7 días. Bueno, acá mismo en Rosario, grandes casos de violencia de género, con innumerable cantidad de denuncias en las dependencias policiales. Es decir, no es que no son mujeres que salieron a hablar, que salieron a decir, bueno, le pegaba porque que le pegan y le gusta. No, ha habido denuncias, 20, 22 denuncias, inclusive en el último caso acá en la ciudad de Rosario, lo que expresa que ahí no hay una contención para la mujer, a pesar de todas las cosas que diga nuestra intendenta, bueno, la intendenta de ustedes, sino que todo lo contrario, lo que vemos es que la mujer ha retrocedido en un montón de cuestiones, a pesar de la modernización, del tema de que estemos trabajando, que inclusive estemos actuando en política. Hay muchas cosas pendientes con respecto a eso.
Claro, no podía dejar de preguntarte el tema del narcotráfico, que últimamente viene siendo noticia, lamentablemente, mejor dicho, en la provincia de Santa Fe. Quizás que pasó a la opinión pública con el caso Tognoli, pero tengo entendido que hay una red compleja que también afecta a ciudades vecinas de Rosario. En San Lorenzo también había Traferri, el senador Traferri había denunciado cuestiones. ¿Cómo viene la cosa en Capitán Bermúdez? Y si vos lo ves parte de esta red de hoy en día de corrupción, narcotráfico y connivencia con algún sector de la clase política que está afectando a la provincia de Santa Fe.
Y bueno, con respecto a eso, dos cosas. En primer lugar, todo lo que es el caso Tognoli y todo lo que ha sucedido y todo lo que va a salir al aire, inclusive en estos días y en estas semanas y estos meses, da cuentas, o por lo menos da la idea, de que el gobierno socialista, por más que trata de mantener una línea política en el sentido de la honestidad, la claridad y demás, ha convivido durante su gobierno con las mismas estructuras, con las viejas estructuras mafiosas que rondan en cualquier provincia de estas características, ¿no es cierto? Es decir, no ha roto, no ha removido a elementos podridos que se dedican a hacer bolsa a la juventud, a instalar el tema de la droga en lugares inclusive donde de mucha pobreza y de no pobreza, pero de mucha pobreza, tratando de dar trabajo fácil, que después termina con la muerte de nuestros jóvenes. Es decir, en primer lugar eso, que denuncia que la convivencia que ha tenido finalmente el Frente Cívico con el tema del narcotráfico.
Se observa, como dice Delfrada, y como se suele decir habitualmente, la presencia de la maldita policía en Capitán Bermúdez, esa policía corrupta, de una corrupción estructural, al menos las cúpulas, digo.
Claro, por eso, la policía es un ente que está corrupto. Nosotros tuvimos una reunión con el jefe de drogas peligrosas de la región, o sea, el que es responsable de la región San Lorenzo, con el consejo, con el propio intendente, secretario de gobierno, y nos llevaron unos buzones verdes, es decir, para que uno pudiera denunciar. Nosotros como concejales diagramáramos una especie de mapa donde cada vecino puede dar de forma anónima y colocar ahí quién es el que vende. Y bueno, nosotros explicamos, claro, por lo menos en otro bloque, los límites que eso tiene.
De eso, de lo que uno ve, uno va a dejar en el buzón la información y te ven todos.
No, pero vos fíjate que lo de Toñol es interesante, porque esto que nosotros decíamos, inclusive se lo dijimos en la cara al jefe de Drogas Peligrosas, la policía es cómplice de del sistema del narcotráfico. Es decir, que alguien fume marihuana en una esquina no implica una red, pero lo que está antes para que ese chico fume marihuana en una esquina sí es una red. Es decir, que vos vayas y con el móvil policial lo llames, lo detengas o lo lleves para averiguación de antecedentes, estás agarrando el último eslabón de una gran cadena. Es decir, la cadena comienza con el amparo político o la vista gorda, por lo menos, con la complicidad de la policía, es decir, con elementos corruptos que tiene. La policía era una institución que está corrupta. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros nos dijeron en el Consejo si aprobábamos o acompañábamos el tema de pedir más policías. Y nosotros señalamos, queremos saber qué pasa con la policía que está. Es decir, ¿qué hace la policía que está? ¿Toma las denuncias? Nosotros queremos que se abran los libros de denuncia de las comisarías. Queremos saber qué pasa cuando un vecino agarra y dice, me robaron en tal esquina. Me robaron en tal... Hay una persona sospechosa en tal lugar. Viene otro y hay acúmulo. Hay acúmulo. ¿Hay investigación de las denuncias o nos toman el pelo? ¿O la gente agarra, hace la denuncia y en realidad el tipo bote va, se da vuelta y no le importa nada? O sea, ¿cómo es? Nosotros queremos saber qué pasa con la policía que está. Porque si no, es como que traemos más elementos de la policía, ¿para qué? ¿Con qué fin? Por ejemplo, los comisarios. Los comisarios no son los hombres más destacados. Deberían ser los hombres más destacados, más respetuosos. Digo, en los años 60, si querés. Eran los elementos más destacados de la población. Y ahora traen a un comisario que tal vez fracasó en su localidad y de pecado, de como pecado original, te lo traen a una localidad donde hay más problemas como para... Entonces, no son los mejores elementos los comisarios. Digo, como para dar un dato de qué cosas haríamos nosotros si pudiéramos disponer del poder de decidir qué hacer con la policía.
Bueno, se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente, pero ha sido una entrevista muy interesante. Te extendemos la invitación hacia otra vez que quieras venir. Verdaderamente un gusto haberte tenido acá.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Realmente queda muy lejos, pero conocí un montón de lugares.
Bueno, les recordamos a nuestro oyente que estas entrevistas, notas e informes que habitualmente solemos hacer en Cuna de Noticias pueden verlas reproducidas a sí mismos en nuestro sitio web Cuna de la Noticia. .com. Le dejamos un mail de referencia, cunadelanoticia@gmail.com. Luego informaremos el ganador de la cena para dos personas en la página. Se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente, pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Una nueva semana se ha ido. Nos vemos la semana que viene.